Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Hoy estamos ante un programa especial, noviembre 28, jueves, Día de Acción de Gracias. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días también a todos los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, a los que están desde ya en la sintonía con Levántate Cuba. Recuerden que, como bien dijo Alberto, es un programa especial, pero vamos a estar como siempre hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana y también nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días hay que extenderlos a nuestra productora Maite Rodríguez y, por supuesto, a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Y hay muchas cosas para dar gracias en el día de hoy a la familia, a Dios, a los amigos y, por supuesto, a los compañeros de trabajo. Gracias porque nos hacen posible que nosotros compartamos con ustedes de esta forma. Y yo creo que lo mejor es empezar este programa especial, Exilda.
Así mismo.
Comenzamos con la historia, que además de maestra, hoy yo creo que la historia es santa. Es santa porque nos une para dar gracias a Dios.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pues se celebra acá en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, que tiene lugar este jueves 28 de noviembre de este año 2019. Es una festividad muy arraigada en los Estados Unidos que reúne en torno a una mesa a familiares y amigos. Se realiza todos los años el cuarto jueves del mes de noviembre y esta fiesta comenzó a celebrarse de forma oficial en el año 1863 por iniciativa del presidente Abraham Lincoln. Era una forma de dar las gracias y conmemorar la primera cosecha que los colonos ingleses tuvieron luego de la llegada a Norteamérica. En 1941, el Día de Acción de Gracias fue declarado día festivo por el Congreso de los Estados Unidos.
Es un día bonito, un día alegre. La familia a veces toma carretera y se va a ver a los primos, a los familiares más cercanos, a veces a los más lejanos, toma un avión. Y es un día para abrazarnos todos en Estados Unidos y pienso que es una festividad bendecida, ¿no? Bendecida porque dar gracias siempre enriquece.
Así mismo, y Alberto, se fundamenta fundamentalmente en los valores de la familia y la unidad.
Bueno, vamos a proseguir, porque ya el programa comenzó, pero vamos a conversar, aprovechando este Día de Acción de Gracias, con el historiador Marcos Antonio Ramos, precisamente alrededor del contexto histórico de Acción de Gracias, de dar gracias, y por supuesto a recorrer un poco la historia de ese proceso. Y con nosotros el profesor historiador Marcos Antonio Ramos.
Aquí se mantiene una tradición muy americana y yo la veo siempre desde dos puntos de vista. Primeramente, desde el punto de vista religioso, acción de gracias. Eso no es cuestión de patriotismo ni de nacionalismo, es cuestión de fe y se aplica, por supuesto, a la nación, al país, a todo lo demás, pero es una cuestión de fe y esa es la parte para mí más importante.
Cuando estamos hablando de las 13 colonias, no estamos hablando del estilo colonial que se estableció en, vamos a decir, en los países hispanoamericanos. Estas colonias, con excepción de la primera, fue en Virginia, que fue un experimento de inicialmente de corta duración, pero que después se prolongó. Pero a partir de la clásica colonización de Massachusetts, la llegada de los peregrinos del Mayflower, empieza a producirse un fenómeno en el cual son grupos de ciudadanos que crean compañías o grupos que van a establecerse en el Nuevo Mundo. No vienen como Diego Velázquez llegó con tropas españolas para fundar, vamos a decir, para establecer las siete villas que dan inicio a Cuba. Es otro estilo en el cual ellos vienen, se administran ellos mismos, siendo ciudadanos británicos, y no tienen necesariamente la misma ideología de la corona. Por ejemplo, los peregrinos del Mayflower son disidentes de la Iglesia de Inglaterra. La mayoría de ellos no se separa completamente de la Iglesia de Inglaterra, pero ellos no estaban satisfechos con la reforma religiosa que se había llevado a cabo en Inglaterra en la segunda mitad de la segunda mitad del siglo XVI. Ellos querían una iglesia que la llamaban así reformada, es decir, una iglesia en la cual el culto fuera diferente del ritualismo que se mantuvo en la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Entonces ellos llegaron y se establecieron. Yo no diría que todos los que llegaron en el Mayflower eran cristianos devotos, porque algunos de ellos eran personas que se unieron al experimento porque tenían algunos puntos de coincidencia y querían establecer una nueva vida. Y entonces empieza un experimento diferente al que encontramos en otras regiones. Tanto es así que dentro de poco esas colonias tienen asambleas legislativas, su propia milicia formada pero muy diferentemente de la colonización española, ellos no tienen una relación al principio, bueno, por mucho tiempo, una relación estrecha con la comunidad de los aborígenes. Ellos preferían que los aborígenes tuvieran sus propias comunidades. Se hicieron esfuerzos de evangelización, se hicieron varias cosas así, pero ellos vinieron a establecer sus colonias con su gente, aprovechando la extensión territorial y una serie de recursos de fertilidad y de posibilidades que se veían claras allí, aunque sabían que la vida que iban a establecer allí era una vida humilde. Ellos no iban allí en el propósito de buscar oro, que después, claro, muchos de ellos, sus descendientes, lo hicieron y se extendieron. Así que es un experimento muy interesante. Okay. Había una connotación religiosa.
Claro, Marcos Antonio, pero básicamente lo que inspiraba, más que la disidencia con la Iglesia de Inglaterra, más que la reforma que ellos intentaban que se hiciera, lo que primaba ahí era el establecerse y el hacer negocio, ¿no?
Con toda libertad, establecerse con toda libertad, sin tener un controles estrictos de la corona. Pero los negocios que ellos sabían que iban a establecer eran negocios que no podemos compararlo con la explotación del oro, no podíamos comparar. Claro. Después podría todo eso llegar. Era el negocio de cortar más, de hacer cabañas con troncos, cultivar la tierra, que en eso los indios les enseñaron muchas cosas, y entonces, claro, con desarrollarse, y como tú mencionas, los negocios, por supuesto, siempre eso está presente. Esa colonia, pues, es una, vamos a decir, es la primera que es casi completamente autónoma, aunque claro, la colonia va a establecer ciertos vínculos, no era completamente independiente, ni mucho menos. Después vinieron otros casos que había más control.
Esta es una historia que además es una tradición en la historia americana. Es precisamente estos peregrinos tienen una dificultad en su primer año y los indios vienen y lo ayudan.
Sí, es cierto que ellos pasaron una temporadita bastante difícil. Tenía que ser necesariamente difícil. Por el clima, tenía que ser difícil por el desconocimiento de la región, tenía que ser difícil porque tenían que enfrentar los fenómenos naturales, como todo el mundo, ¿no? Y tuvieron crisis, además, para comunicarse con los aborígenes no fue fácil al principio, pero cuando ya ellos más o menos empiezan a darse cuenta que ya la cosa trabaja, que Dios los había ayudado, porque la mayoría de ellos eran gente muy religiosa, pues entonces viene la acción de gracia. Claro, Todo esto hay que verlo dentro de una realidad extraordinaria que de todo historiador de nuestro tiempo tiene que enfrentar. Es decir, nosotros recibimos relatos parcialmente mitológicos. Es decir, queremos reproducir exactamente cómo lo hicieron, queremos describirlo de acuerdo con los relatos orales que han llegado a nosotros, pero sí hubo acción de gracias, y la acción de gracias se va extendiendo no solo en Massachusetts, sino que también va a otros lugares. Pero eso es un proceso largo, hasta que ya llega la independencia, y entonces se va extendiendo a nuevos estados que se van creando y se toman decisiones por el ejecutivo y por el legislativo, estableciendo ese día, etcétera. Pero sí, ahí están las raíces del Día de Gracias americano, al estilo americano, porque no fue una acción de gracias para darle gracias a Dios por la corona y por esto y por aquello y por lo otro, sino darle gracias a Dios porque habían sobrevivido. Tedeum formal, nada de eso, no había Tedeum allí ni nada de eso, nada. Sencillamente cantaron unos himnos, leyeron la Biblia y a comer. Es decir, fue una cosa muy sencilla. No. Claro que ha llegado a nosotros, y en la forma que ha llegado a nosotros refleja más o menos lo que sucedió, pero claro, ya ahora en día el Thanksgiving no es el Thanksgiving de aquellos tiempos. No, claro. Todos son cánticos y rezos y cosas por el estilo.
Pero ¿no te parece que esa sencillez, por lo menos es como yo lo siento cuando leo y escucho sobre esta historia, esa sencillez es la que le da un carácter de humanidad muy específico precisamente a este acto después de la situación de hambruna que padecieron?
Por supuesto, muy bien expresado. Ellos pasaron hambre, ellos pasaron por enfermedades, había muerto mucha gente. Es decir, que no estaba, no era jauja, era una colonización difícil.
Aquí se mantiene una tradición muy americana, y yo la veo siempre desde dos puntos de vista. Primeramente, desde el punto de vista religioso, acción de gracias. Eso no es cuestión de patriotismo ni de nacionalismo, es cuestión de fe, y se aplica, por supuesto, a la nación, al país, a todo lo demás, pero es una cuestión de fe. Y esa es la parte, para mí, más importante. Viene después el aspecto cultural nacional, que no hay por qué separarlo del espiritual. Y eso es una fiesta que se fue desarrollando gradualmente en los Estados Unidos. Y esa fiesta es una fiesta típicamente americana. Y me imagino que los que llegaron por su cuenta a explorar aquí en América dieron gracias a Dios, y eso es parte de las liturgias de las religiones. Pero además de eso, en Estados Unidos se creó una fiesta nacional con implicaciones, por supuesto, espirituales y religiosas, pero también una fiesta nacional en la cual se fueron creando una serie de símbolos, además de los alimentos. Se fue generalizando una cosa muy saludable porque queda ya marcada año tras año, y ya el hecho de que quede marcado, que sea tan anunciado, que sea tan promovida, por un lado exalta la espiritualidad de cualquier país donde se celebre, pero también resalta la identidad nacional de los Estados Unidos, que tienen una fecha en la cual, bueno, ya sea por medio de reuniones familiares, evocaciones espirituales y patrióticas, el hecho de tener alimentos específicamente dedicados a esto, pues hace resaltar un aspecto de la cultura americana. Es decir, reflexionamos aquí y desde muchos puntos de vista nosotros podemos realmente glorificar a Dios y al mismo tiempo reconocer nuestra identidad como nación, como pueblo, con una historia bastante reciente, ha repercutido en todo el universo y ha creado hasta un estilo de vida que es el estilo de American Way of Life.
Qué interesante. En ese día, me refiero a la primera cena de Acción de Gracia, los peregrinos celebraron compartiendo la cena con los nativos. Qué interesante que en un momento de tanta hostilidad, de tanto odio racial, rechazo hacia los nuevos peregrinos, que son los migrantes, qué interesante que esta fecha tan valiosa en la historia americana tenga el componente simbólico de los nativos cenando con los peregrinos.
Porque las escrituras sagradas de aquellos que pertenecemos a la tradición judeo-cristiana nos enseñan a dar la bienvenida y a tratar bien a los extranjeros. Que no se haya hecho así, que los cristianos y los judíos no lo hayan practicado completamente, claro, la condición humana, y somos seres imperfectos, pero esa es nuestra tradición si vamos a acudir a los documentos que nosotros consideramos sagrados. Entonces, yo creo que eso de los peregrinos fue una cosa positiva. que después no siempre se haya practicado, de acuerdo, pero ahí queda lo que se hizo allí. En una sociedad como la sociedad del siglo XVII, de principio del siglo XVII, donde había una serie de problemas también y de conos raciales y étnicos y religiosos y todo lo demás, yo creo que fue una cosa bonita. Por eso el sanguíneo nuestro es una cosa específicamente, dar gracias no es americano, dar gracias es de las personas que reconocen a Dios. Pero el Thanksgiving americano es muy específico, es una festividad que le da colorido y le da continuidad a lo que pudiéramos llamar nosotros el estilo de vida mejor que se puede pensar, el mejor estilo de vida que los americanos han tenido en toda su historia.
No sabe cuánto le agradezco su tiempo, reverendo, y le deseo un día feliz de Acción de Gracias.
Y a todos los tuyos y a todos los radio oyentes. Que el Señor les bendiga.
Bueno, ya los oyentes de Levántate Cuba, cuando oyen el helicóptero, saben que vamos a seguir a mi colega Exilda Arjona, porque siempre hay algo interesante. Exilda, ahí vamos.
Hoy nos quedamos acá en Estados Unidos, por supuesto.
Pero algún lugar tú
Pero no hay algo interesante, porque vamos a hablar de este Día de Acción de Gracia, que es una de las festividades más representativas de acá de los Estados Unidos, donde la familia y los amigos nos reunimos en este día, y que, bueno, como les dije anteriormente, se festeja el cuarto jueves de noviembre. Pero vamos a darle un toque hispano, ¿verdad?
Qué bueno.
Vamos a hablar un poquito, bueno, porque la costumbre, una de las costumbres más arraigadas de este día es sin duda la cena, ¿verdad, Alberto?
Sí.
La cena es el motor impulsor para que todos nos sentemos alrededor de esa mesa.
Déjame decirte, yo sé por dónde tú vienes,
claro,
y te apoyo.
Vamos por ahí. El pavo y la calabaza son los ingredientes que han gobernado como tradición la cena desde sus inicios. Sin embargo, el sabor latino ha añadido muchos elementos igual de deliciosos y propios de cada cultura. Así tenemos que poco a poco se han sabido ganar su lugar en un día como hoy de Acción de Gracia. Unos deliciosos tamalitos, unos frijoles, unas arepas, especias como el ají e incluso frutas tropicales. Una celebración, Alberto, que es nueva para nosotros. Yo recuerdo con mucho cariño mi primera cena de Acción de Gracias. Agradezco mucho a esas personas que nos invitaron ese primer año que vivimos aquí, que es bastante fuerte para todos los que llegamos a este país. Pero fue una cena bonita, donde comenzamos entonces a hacer lo tradicional en nuestra casa también. Mira, para comenzar, el tradicional pavo puede fácilmente convertirse en ¿qué? En un lechón asado, y dime si no es verdad.
¿Eh? No, y yo estoy de acuerdo.
Si es un hogar cubano o puertorriqueño, ahí mismo estamos inventando cómo cambiar este pavo. Aunque haya un poco de pavo, pero siempre le ponemos ese sabor latino. Siempre hay un lechoncito asado, siempre hay una piernita, algo por ahí. También puede haber tamales. Los tamales no pueden faltar. El arroz. Y si somos cubanos, pues el congrí tiene que estar ahí. Arroz y frijoles, incluso tostones, eso no nos puede faltar. Ah, y yuca con mojo, que es tan importante. Si es pavo, por supuesto que el relleno va a ser diferente del típico turkey que hacen aquí. Una cena latina de Acción de Gracias tendrá relleno de chorizo, por ejemplo. Es divino. Lo probé un día y es divino.
Yo lo he probado también.
Y no es extraño que haya jamón en lugar de o junto al pavo. El postre de una tradicional cena de Thanksgiving es un pastel de manzana o de calabaza. Pero aquí nos las arreglamos fácilmente los latinos, los hispanos, los cubanos. Casi siempre preferimos un flan, un pastel de leche, tomamos incluso helado, un postre tradicional que hayamos tenido costumbre de hacer en casa. Pero nada, las diferencias entre un Thanksgiving tradicional y uno de familia latina tampoco es tan así, ¿no? Porque va más allá de la comida, el ambiente, todo es una fiesta en un hogar latino, fiesta en el sentido literal de la palabra. Bailamos, conversamos, tomamos, fiestamos, nos reímos muchísimo. Una fiesta, además, que se inicia más tarde o al menos al sentarse a comer. Nosotros no hacemos esa cena de 5 o 6 de la tarde. Regularmente lo hacemos por la noche. A la noche es que vamos llegando todo.
Yo te estoy siguiendo.
Porque es lo que tú haces en tu casa, es lo que yo hago en mi casa. Es una costumbre, claro, que, bueno, vivimos aquí, las respetamos, las queremos muchísimo, porque realmente es un día donde nos reunimos incluso amigos que no vemos durante todo el año y que, bueno, decidimos pues reunirnos en casa de alguien y vernos, al menos en el caso de nosotros es lo que hacemos. Nos reunimos con buenos amigos, no tenemos familias acá, pues entonces lo que hacemos es reunirnos con amigos, darle este toque hispano. A mí este año, de todos modos, me toca hacer el pavo. Yo casi siempre lo que hago es una pechuga de pavo, ya la compré, es lo que me toca a mí. Y entonces ahí se van incorporando las diferentes costumbres, porque somos amigos cubanos, pero también hay puertorriqueños, hay venezolanos. Así que yo sé que la cena de Thanksgiving de este año va a ser sui generis en mi casa.
Bueno, yo sé cuál va a ser la mía. Yo estoy loco porque termine el programa, que terminemos la mañana de trabajo. Y después yo sé que mi cena viene por esa dirección que tú estás compartiendo.
Así mismo, así los latinos nos despedimos una y otra vez y siempre nos estamos diciendo adiós en esta cena de Thanksgiving. Casi nunca nos vamos a la hora que nos decimos que nos vamos a ir. Pero lo importante, Alberto, es que estamos dando gracias por la familia, por estar reunidos y por sobre todas las cosas por vivir en un país tan grandioso como este, que nos permite apropiarnos de su cultura e incorporar parte de la cultura de nosotros.
Es una fecha muy histórica, Exilda. Inclusive hay algunos historiadores y estudiosos de la tradición que plantean, esto es polémico, que los orígenes de la acción de gracia no es de los peregrinos, sino es de los españoles, y se remontan a fechas anteriores como 1621 y 1500, al final de 1500, cuando el explorador español Pedro Menéndez de Avilés invitó a los miembros de la tribu local Timucua a una cena en San Agustín, en la Florida, después de la celebración de una misa para agradecer a Dios la llegada segura de su tripulación. Esta es una variante, pero es histórico.
Sí,
es verdad, esta misa fue verdad.
Así mismo, pero lo importante es, como estamos hablando aquí, es que a pesar de ser una tradición netamente americana, los hispanos, los latinos, hemos sabido cómo incorporar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, fundamentalmente en lo que les estaba hablando, de incorporar este dulce sabor latino, si se puede decir así, incorporarle lechón, los tamales, los frijoles, el arroz, que no puede faltar. Me imagino que Teudy y Maite también vayan a hacer algo parecido. A mí no me gusta, mira, mucho el pavo, pero bueno, lo hago porque ya es costumbre, ¿no? Ya está incorporado y entonces hay que hacerlo, porque entonces los niños sí se vuelven muy americanófilos aquí y sí les gusta el pavo. Pero lo importante es esto, que estamos dando gracias una vez más, la familia, los amigos, por estar reunidos, dando gracias por tener un trabajo, dando gracias porque nuestros hijos están creciendo en este país, porque viven en libertad, porque tenemos muchas cosas buenas que agradecer, ¿no? Claro. Por vivir fundamentalmente en este grandioso país que nos abrió las puertas a todos. Así que yo quise traer para el día de hoy este tema que se llama Sí, Agradecido, y es de José Luis Rodríguez, el Puma, que se escuchaba mucho en Cuba.
Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto le exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones de oraciones.
presente, soy eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente, tanto con la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma, que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de esta programación especial. Un día lleno de gracias, un día lleno de esa acción tan humana, además, además de bonita, pero es una acción muy humana, porque es agradecer al otro, o sea, agradecer al otro por la compañía, agradecer al otro porque estás conmigo, porque vamos juntos, agradecer a Dios porque en última instancia nos creó, en fin, es todo un conglomerado de gracias, sí, y más gracias.
Claro, Alberto, y es una festividad que si tú vienes a ver ha tenido cambios, ¿no? Porque con el tiempo se les han ido incorporando diferentes cosas, pero bueno, lo importante es que es una festividad que está muy arraigada acá en Estados Unidos y como tú bien dices, reúne en torno a una mesa, vamos a decirlo así, a una mesa familiares y amigos, y se realiza todos los años el cuarto jueves del mes de noviembre.
Sí, al principio era el último jueves, y después lo cambió, creo que fue Roosevelt, que lo cambió para el cuarto.
¿El cuarto es el último?
No, pero hay meses que...
Hay meses que tienen
ese cambio fue polémico, inclusive ese cambio produjo una polémica política, le decían el Acción de Gracia Demócrata o el Acción de Gracia Republicano, porque el origen era el Partido Republicano y después llegó Roosevelt.
Y entonces, lo cambió.
Y al final, ambos partidos... que es la grandeza de Estados Unidos y la grandeza de la democracia, ¿no? Ambos partidos se pusieron de acuerdo y dijeron no, la tesis de que sea el cuarto jueves es más estable. Y acordaron que fuese el cuarto jueves y pasaron por encima de la política.
Lo importante es eso, estar unidos, dar gracias y recordarles que en el año 1941, este Día de Acción de Gracias, se declara día festivo por el Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, como hemos hablado aquí, es la forma esta de dar gracias por todo, fundamentalmente por la vida, pienso yo.
Sí, y los lugares, por ejemplo, yo en una ocasión cuando tenía más tiempo, ahora no estoy yendo, iba mucho a lo que es la casa de la Madre Teresa, y ahí los días de Acción de Gracia era una cena de 500 personas, todos mendigos, gente muy pobre, gente muy humilde, y era todo rezos y abrazos, y nos convertíamos en una gran familia, ¿no? Y si lo llevas a una familia real, igual, los hijos y los padres y los nietos, y a nivel ves al presidente de la República igual, sentado en familia celebrando el Día de Acción de Gracia. O sea que toda la sociedad americana se siente ese día a cumplir con la tradición. Bueno, y siguiendo con el programa, conversamos en esta ocasión, o queremos conversar con el historiador Antonio Becchilli, para que él nos explique un poco históricamente cómo se desarrolla este día en Estados Unidos, que al final concluye ya con la Acción de Gracias. Y para eso, bueno, pues tenemos con nosotros al historiador Antonio Becchilli.
Bueno, pues, comienzo de los Estados Unidos, verdaderamente comienza con la exploración de España en el continente y las primeras fundaciones de las ciudades en América del Norte. La ciudad más antigua actual de los Estados Unidos, sin duda, es San Agustín de la Florida, ciudad que fue fundada por la expedición de Pedro Menéndez de Avilés en la flota que comandaba Bartolomé Carreño. Esto obviamente no conecta políticamente con la actual realidad de los Estados Unidos, porque el desarrollo es otro, que en un momento me refiero a él, pero sí conecta culturalmente, sin duda, esta situación de crear una ciudad, una cultura, comenzar una infraestructura social es extremadamente importante. Ahora, sobre la tradición política, social, económica de los Estados Unidos actual. Se habla mucho de los peregrinos, los famosos o infames pilgrims, depende de cómo quieran verlo algunos. Sí. Depende de la parte, porque esos peregrinos se usaron mucho como propaganda. Y entonces se ha creado todo tipo de mito alrededor de los peregrinos. El hecho cierto es que el comienzo de las colonias inglesas o británicas en América del Norte comienza en Jamestown, Virginia. Ese es el comienzo, mucho antes que los peregrinos. Colonia que tiene sus problemas, falla, se vuelve a refundar y se vuelve y finalmente se afinca. No hay duda que Virginia, lo que es el actual estado de Virginia, y que siempre fue en aquel momento el Commonwealth, se le llamó, de Virginia, y todavía se le llama. No hay duda que ese es el comienzo. Ahí se empieza la estructura política social de los Estados Unidos y definitivamente después también en Massachusetts. En Massachusetts, con los peregrinos de una manera muy radical, porque estos peregrinos eran definitivamente radicales. No celebraban la Navidad, no celebraban la Resurrección, se llamaban cristianos, pero ninguna de esas fiestas tenía que ver con ellos. Un grupo que no tenemos tiempo ahora para examinarlo, pero un grupo complejo. Cuando esto comienza a madurar, ambos lugares, ambos sitios, Virginia y por el otro lado Massachusetts, que es la Nueva Inglaterra, y Virginia, que es el medio Atlántico, le llaman, se crean situaciones un poco diferentes, aunque con muchos puntos de encuentro, pero definitivamente se crean dos sociedades que no siempre iban por el mismo camino. Esas dos sociedades se diferencian muchísimo en su manera de hablar, en sus aspiraciones, en su estructura económica, definitivamente. Y de hecho, los peregrinos desaparecen como grupo fundamentalmente religioso, aunque yo sigo diciendo que muchas de estas filosofías de los peregrinos las encontramos hoy en día en los Estados Unidos en grupos muy radicales. También otro tema para explorar con mayor profundidad en el futuro. Pero básicamente esa es la base de los Estados Unidos. Ambos lugares.
Los peregrinos, los que vienen emigrando de Inglaterra. Y por supuesto se produce algunos detonantes que explican la independencia. Inglaterra pensaba que las colonias eran eternas y no fue así. ¿Por qué no fue así? Hay toda una serie de impuestos económicos que generaron. Me gustaría que hablaras un poco de eso.
Los impuestos fue quizás la gota que rebosó la copa. De eso habían cualquier cantidad de problemas. Problemas que tenían que ver con el comercio en general, con la situación de la representación en el Parlamento británico sobre los impuestos, sino sobre el movimiento de tropas, las aspiraciones de Gran Bretaña en América del Norte, que había ganado la guerra de los 100 años, no hay duda. Había tenido una gran victoria y se había adueñado prácticamente de toda América del Norte. Había derrotado a los franceses en la batalla de Quebec, en la batalla de los Llanos de Abraham, y era dueña de todo, excepto obviamente el noroeste, que era parte del Imperio Español. La cuestión es que Gran Bretaña pensaba que podría exprimir a las colonias con sus impuestos. Y ahí es donde viene de verdad el detonante. Querían pagar por la guerra de los 7 años, que había sido muy costosa, como todas las guerras, y la única manera de pagarla era pues subiendo los impuestos. ¿A quién se lo vamos a subir? Bueno, pues a los colonistas en América del Norte. Y ahí los colonistas fueron los que se rebelaron, porque definitivamente que no estaban enteramente de acuerdo con el monto del impuesto.
Bechile, hay tres impuestos o tres leyes impuestos, que son las que provocan la ley del azúcar, la ley del sello y la ley del té. Me gustaría explicar hoy las más importantes, que yo creo que son las últimas, las del té.
Sí, la cuestión del azúcar y la cuestión del sello real, del real, podemos dejarla para después. Sí, la cuestión del té era el comercio que existía entre los puertos de la Nueva Inglaterra, no solamente Boston, sino otros puertos como Newport en Connecticut, Rhode Island, en fin, tenían una gran movilidad. La cuestión del té es algo muy interesante. El té, son los portugueses los que traen el té a Europa, siendo los portugueses los primeros que llegan a la India. De hecho, los británicos toman su famoso té gracias a los portugueses. Y los británicos lo reconocen, ¿eh? Ellos conocen muy bien esta historia. Y el té se convirtió en un producto muy deseado, no solamente en Gran Bretaña, sino en toda Europa. Y ese té, en su mayoría de comercio, en su mayor parte de movimiento de compra y venta, de verdad lo llevaban a cabo los portugueses.
¿Y qué pasó, Chile, cuando subieron el impuesto del té? Que es una anécdota muy interesante.
Cuando suben el impuesto del té, de nuevo, otra de las famosas momentos históricos de la última gota, comienza la protesta. Y ahí, bueno, pues los comerciantes más radicales dijeron, bueno, pues vamos a deshacernos del té. El té estaba incautado por la Marina inglesa, por la Marina británica. Y lo que hicieron fue abordar los barcos y botar el té en la bahía de Boston. Ese fue un símbolo de protesta que era que si no es para mí, tampoco es para ti. Vamos a ver ahora, ya sabemos cómo comienza este conflicto, vamos a ver cómo acaba, pero va a acabar de forma violenta. Fue un acto de violencia.
Y fue un acto de violencia importante. Amigos de Cuba, le damos las gracias al historiador Antonio Echilli, gran amigo de Radio TV Martí. Gracias al historiador Antonio Echilli. Bueno, este es un evento que a mí me llama mucho la atención, porque no solamente vino la rebeldía de los inmigrantes que estaban queriéndose liberar del yugo colonial, ¿no? Y entonces ellos abordan los barcos ingleses, y ahí es donde se produce esto, como explicaba el historiador Antonio Echilli. Pero es un acto, yo diría noble, de rebeldía noble, ¿no? Sí. Porque querían liberarse.
Claro, y la historia americana tiene tantos ejemplos como estos, Alberto, ¿verdad?
Sí, la historia americana tiene abundantes ejemplos para llenar, tú te das cuenta, toda esta historia, que claro, hay momentos que tú dices, bueno, pero este es un momento de tensión, ¿no? Bueno, sí, no todos son momentos de cena y de baile, ¿no?
No, pero que todo conlleva esto, ¿no? A tener un día como el de hoy, como el Día de Acción de Gracias.
Claro, el día... Bueno, y siguiendo con, porque el tiempo en la radio sorprende, ¿no? Y queremos en estos momentos un poco ver la influencia del séptimo arte en toda esta historia, no solamente Acción de Gracias, sino en toda la historia americana. Y para hacer un poco esta explicación, pues tenemos al amigo y al cineasta y al periodista Alejandro Ríos.
No creo que exista otro país en el mundo donde el cine tenga una influencia en la sociedad tan grande y que determine gustos, modas, refleje la realidad, comente bien y mal la sociedad, sobre todo la sociedad norteamericana, que siempre fue hacia el progreso como ninguna otra, que pasó por momentos muy difíciles, que pasó por guerras, que pasó por conflictos sociales hasta los otros días, hasta los años 60. Y el cine de Estados Unidos lo refleja mucho más que ningún otro, mucho más que ninguna otra de las grandes cinematografías. En primera, la de Estados Unidos tiene la ventaja de ser un arte que cuenta cuentos. El cine americano respeta mucho la idea aristotélica de que los cuentos tienen que tener un comienzo, un nudo y un desenlace, más allá de muchísimas otras experimentaciones.
Explícanos cómo el cine puede sintetizar, ¿por qué vía tú podrías sintetizar esta historia de los Estados Unidos a través del séptimo arte?
Desde el comienzo hay un director que se llama Griffith, desde el cine silente, que hizo una película que se llama Nacimiento de una Nación, que desafortunadamente tenía un sesgo racista, no un sesgo de alguna manera, pero que en términos técnicos era algo muy avanzado para su época. Desde esa época ya ellos tratan de contar la historia de su país. Está John Ford, que contó todo lo que es el encontronazo entre las culturas autóctonas, injustamente reprimidas muchas veces, y las personas que extendían el país hacia el oeste. Ahí están las grandes películas de John Ford. O sea, los oestes, ese es un género creado en Estados Unidos para contar su historia, un género específicamente caro a la historia de Estados Unidos. Están los directores que vinieron del exilio fascista, quiero decir Billy Wilder, que es uno de los grandes directores, está Michael Curtis. Yo creo que eso es importante. El cine americano asimiló a estos grandes directores y estos grandes directores contaron de alguna manera también la historia de los Estados Unidos. Parecido a Ford, pero con otra manera de hacer cine, está John Huston, que yo recuerdo, se me olvidó decir que Ford vale por la diligencia una película del 39, vale, por Las Viñas de la Ira y The Searchers. A mí me parece tres grandes películas. Está John Huston, que hizo El Tesoro de la Sierra Madre y El Halcón Maltés. Con El Halcón Maltés también se inaugura otro género también que cuenta la historia de Estados Unidos, que es el género negro, el de género de policial, el género que luego otros directores siguieron cultivando. A mí me parece, y aunque no está mencionado, debía estar, cuando se habla de la historia de los Estados Unidos, Orson Welles con El Ciudadano Kane es la clave para contar el desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos. Y Los Magníficos Amberson, que es la historia de una familia también, desde lo más elemental hasta la riqueza, hasta la manera de triunfar de un sistema. Ahí hay un gran director. Haciendo un salto grande en el tiempo, por supuesto, las películas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Path of Glory, a mí me parece una gran película de Stanley Kubrick, Sin Novedad en el Frente, que está basada en una gran novela. Todas estas películas le contaron al público de Estados Unidos su participación, lo que hicieron por la libertad, claro, en el mundo, tanto ahí como en la Segunda Guerra Mundial.
Y la pujanza desde el punto de vista militar y humano.
Exactamente. Ni hablar de todo lo que se hizo con respecto a la guerra de Vietnam, que es un capítulo cinematográfico importantísimo. O sea, hasta Platoon, está Platoon de Oliver Stone, está contado con realismo, porque esta etapa del cine americano fue una etapa también como contestataria, y eso es lo grandioso de la democracia, la posibilidad de criticar, la posibilidad de hablar, la posibilidad de analizar hechos históricos desde la perspectiva del artista. Esto casi no existe en ningún otro país, porque muchas veces los artistas cuando enfrentan o tratan de contradecir lo que sus gobiernos quieren escuchar, terminan en el ostracismo, o terminan presos, o terminan ya cuántas veces se ha visto. No es el caso de Estados Unidos. La libertad de creación de los artistas va en línea paralela con el relato de la historia. Por eso es que hay tantas películas sobre la guerra de Vietnam que son sencillamente extraordinarias.
¿Y cómo Estados Unidos asimila a los grandes directores de cine europeos? Y ellos se ponen a producir en libertad, con sentido de libertad.
Se ponen a producir con sentido de libertad y traen sus finezas, traen su sofisticación, sí, porque Billy Wilder trae su sofisticación de austríaca, si mal no recuerdo. Y el otro, Michael Curtiz, que creo que era húngaro, y terminó haciendo todas aquellas películas, desde Robin Hood a todas las películas, aquella aventura que veíamos tan encantados en Cine del Hogar, por cierto. En Cuba ponían casi todas las películas de Michael Curtiz, y además Michael Curtiz hizo Casablanca, que es una de esas, sí, películas que involuntariamente nadie hubiera pensado que iba a ser mítica, pero lo fue.
Casi icónica esa película.
Exactamente, lo es. Y es una manera de contar y de relatar la... Yo recuerdo muy bien una vez entrevistando a uno de los directores, si mal no recuerdo, es Arthur Penn, en Cuba, por cierto, y que él me dijo, nosotros hacemos, a él no le gusta generalizar, ningún artista que valga la pena generaliza, pero dice, yo hago historias de amor, yo hago historias sociales, luego la historia tal cual, el contexto entra. Bonnie and Clyde trata de una época específica de la sociedad americana, y yo la cuento de esta manera, así como hizo con Sus Oeste famoso y con otras películas. Yo creo que eso es lo que salva a los directores de Estados Unidos, eso es lo que los pone en un lugar aparte con respecto a los otros. Y todos se ubicaron en aquella zona de California, Hollywood, que es tan propensa a filmar, que tiene un clima tan apropiado para hacer cine. Luego se ha extendido, ¿no? El cine se ha extendido a Nueva York y a otras zonas, pero Hollywood, en la mítica Hollywood, produjo, en términos de historia, que es lo que tú quieres enfatizar, produjo quizás de las mejores películas históricas que uno se pueda imaginar. Yo siempre pienso en la guerra civil, como está tratada, Lincoln de Spielberg, a mí me parece sencillamente fascinante, que son los últimos días de Lincoln, la lucha por entrar a aquella resolución para liquidar el esclavismo.
Una película fascinante.
Fascinante, como todas las que tienen que ver con el esclavismo, 12 Years Slave, 12 años como esclavo, de Steve McQueen, una película. Pocos países se analizan y se critican ellos mismos como Estados Unidos. Yo no creo que eso exista, claro, en otro... Estoy hablando de los franceses, quizás los ingleses, que tienen un cine extraordinario, y otras pequeñas cinematografías de Europa, pero no encuentro otra cinematografía que le dé ese sentido épico incluso a las cosas cotidianas. O sea, Spielberg, que ha marcado tantas veces en la historia, yo pienso que El color púrpura tiene que ver con la esclavitud de una manera extraordinaria, basada en una gran novela. Pienso, como dije, Lincoln, que tiene que ver con la guerra civil de Estados Unidos, y bueno, uno de los más grandes presidentes, por supuesto, que ha nacido en este país. Pero si uno se pone a pensar que existen pocas películas sobre la Segunda Guerra Mundial tan ilustrativas como Saving Private Ryan, o sea, Salvando al soldado Ryan. Yo no creo que exista otra película con esa capacidad de hacernos participar de la tragedia del desembarco en Normandía, de la violencia, de lo que pasaron, de lo que son capaces de hacer para salvar al último soldado que nunca se puede dejar detrás. Yo creo que ahí es donde está la grandeza del cine americano. Por ejemplo, se me ocurre que tiene que ver mucho con la guerra civil. Hay una película que yo vi en Cuba, en la época que era tan difícil ver película en Cuba, ahora no, ahora tenemos ese paquete que nos deja ver tantas cosas. La película Glory, que tiene que ver con un pelotón, el primer pelotón de personas negras participando en la guerra civil. Ese es un peliculón, porque tiene que ver mucho con la épica, con la música. Es como,
tú has
como
dicho algo que para mí es clave para entender la historia americana y la historia del cine americano, y es un cine que es capaz de autocriticarse. Es un cine,
eso es muy importante,
que no le tiene miedo,
no,
a la crítica, y es que esa es la esencia de la primera enmienda de, sí, los Estados Unidos, que nos garantiza dos cosas, y se lo garantiza la historia, y además le enseña a la historia la importancia de la libertad, y es que la libertad, ningún político puede menoscabar la libertad, y tampoco puede menoscabar la religión, o sea, la creencia religiosa. Esos son dos estandartes de la historia americana,
sagrado,
que el cine los trata.
El cine los trata, y todos los artistas saben, conocen sus derechos. Ahora mismo que hay esta batalla en Cuba con la ley de cine y los decretos y las resoluciones que no conducen a nada, qué bueno es estar protegido precisamente por la Constitución. Cuando tú estás protegido por la Constitución, que es la Carta Magna, hay muy poco que hacer. No es que no hayan tratado de subvertir algunas cosas, no es que no hayan tratado. Los políticos siempre hacen su esfuerzo, pero se tropiezan con un valladar muy fuerte, que es la libertad de expresión. O sea, tropiezan, y todos los directores lo conocen. Hay directores de tendencia de izquierda, hay directores de centro, hay directores definitivamente, sí, de derecha, pero es lo bueno que existe todo, y es lo que produce la gran cinematografía americana a la hora de relatar su historia.
Alejandro, ya en la etapa final, ¿cómo para concluir? ¿Qué películas, qué directores para concluir esta historia que tú estás, en cierto sentido, compartiendo con el pueblo de Cuba de una forma tan gráfica, pueden representar esta última etapa?
Bueno, este mismo Steve McQueen, que es un afroamericano, me parece extraordinario. Vamos a hablar de, que ya no es tan reciente, pero vamos a hablar que todas las partes de Padrino, de Coppola, narran una historia donde incluso Cuba está involucrada de alguna manera en una de las partes del Padrino. Yo creo que la grandeza del cine americano es que cada generación produce un grupo de actores, un grupo de actores jóvenes. Mira, Tarantino también, que ahora mismo va a estrenar una nueva película que tiene que ver con Hollywood. Produce actores, produce directores. Cada generación se va renovando, se va renovando. Y acuérdate que es un cine que tiene que ver con el arte y con el mercado. O sea, hay dos cosas que no se pueden despreciar. El cine americano quiere ganar dinero, pero muchísimas veces lo hace con arte, porque están involucrados grandes directores detrás de esto, desde los fundadores a toda esta nueva hornada de directores que se pasan la vida marcando. Steven Soderbergh, que es el rey de los independientes, que inventó casi el cine independiente con Sex, Lies and Videotape por los años 70. O sea, uno los menciona y están ahí todos, afortunadamente, y relatando y contando la historia de los Estados Unidos. Historia de amor, cualquier, tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Idiosincráticamente es un cine muy poderoso y que tiene éxitos notables.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Alejandro Ríos. Creo que ha sido capaz, y obviamente
un desafío,
ha sido capaz de resumir en pocos minutos cómo el séptimo arte ha reflejado la historia de libertad, la historia de democracia, la grandeza de Estados Unidos, la pujanza militar, la pujanza creativa, porque esto también pasa en la literatura.
Y quería darte un detalle que siempre algunos directores de Cuba jóvenes me decían: qué facilidad, qué énfasis, qué facilidad tienen los directores de Estados Unidos para presentar la bandera americana. Y ese es un detalle muy importante, sí, que vale la pena aprenderlo.
Bueno, gracias a Alejandro Ríos por un segmento tan interesante, tan vivo porque nos recorrió el cine, que nos da ganas de sentarnos a una buena butaca a ver algunas de estas películas, o casi todas, ¿no?
Cine con historia, pero sí, ahora queremos dejarlos en esta segunda media hora con este tema, queremos que los disfruten, una oración de Thanksgiving por Johnny Cash.
We've come to the time in the season when family and friends gather near to offer a prayer of thanksgiving for blessings we've known through the year, to join hands and thank the Creator now when thanksgiving is due. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. I'm grateful for the laughter of children, the sun and the wind and the rain, the color of blue in your sweet eyes, the sight of a highball and train, the moonrise over a prairie, and oh, love that you've made new. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. And when the time comes to be going, it won't be in sorrow and tears. I'll kiss you goodbye and I'll go on the way, grateful for all of the years. I thank for all that you gave me, for teaching me what love can do. And Thanksgiving Day, for the rest of my life, I'm thanking the Lord He made you.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba, y sin más demora, nos vamos a conversar con el historiador Fran de Varona sobre cómo los hispanos también ponen su acento especial en esta historia de los Estados Unidos.
Fíjate una cosa importantísima, la importancia de España y Cuba y las colonias españolas en América. Antes de que se firmara la Declaración de Independencia en Filadelfia, el 4 de julio, de 1776, el embajador español en Francia, que era el conde de Aranda, se reunió con el ministro francés de Asuntos Extranjeros, que era el conde de Vergennes, para discutir cómo cada nación podía ayudar a las 13 colonias. Y ambas naciones decidieron contribuir con cada una, España y Francia, con 1,000,000 libras turquesas. La libra turquesa era una moneda francesa que se imprimía en la ciudad de Tours. Y el rey de Francia, Luis XVI, era pariente de su majestad católica, el rey Carlos III de España, y ambos monarcas estaban unidos por el pacto de la familia de los Borbones, y ellos vieron esta rebelión de las 13 colonias británicas como una oportunidad para castigar a su antigua adversaria Gran Bretaña, que los había derrotado en la Guerra de los Siete Años. Ahí fue cuando tomaron La Habana en 1762, y entonces para recuperar La Habana y Manila, España tuvo que ceder la Florida, y Francia perdió, le quitaron toda la, Canadá se lo quitaron, etcétera. Entonces ambas naciones vieron esta guerra interna, porque prácticamente eran los descendientes de los ingleses en la 13 colonia contra la madre patria, Gran Bretaña. Y entonces, bueno, Carlos III quería recuperar a Gibraltar, la isla de Menorca y la Florida, que la había perdido en la Guerra de los Siete Años. Así que vio esta oportunidad como una gran oportunidad para España y Francia igual para derrotar a Gran Bretaña. Es importante señalar que este monarca, Carlos III, fue un monarca culto, energético, que probablemente el mejor que gobernó España y mejoró la administración, la economía de España y de sus colonias, puso fin a los monopolios que impedían el libre comercio, tomó medidas para mejorar la enseñanza, las artes, la ciencia, redujo impuestos, construyó caminos y puentes en todas partes, reformó las finanzas, estableciendo un sistema de intendente real, creó la organización llamada Sociedades Económicas de Amigos del País, que en Cuba funcionó muy bien, en fin. Y entonces lo más importante fue que mejoró la Marina de Guerra y mejoró el ejército de España. Y entonces esta ayuda inicial, ¿no?, que se le dio a las 13 colonias, inclusive antes que habían declarado la independencia, compraron, equiparon un ejército de 30,000 soldados. Lo cual fue increíble, ¿no? Y también la ayuda importantísima de la Real Arsenal de La Habana, ¿no?, que construyendo todos estos barcos de guerra. Pero esta ayuda inicial fue el comienzo de una ayuda que continuó hasta la última batalla, la batalla de Yorktown, que hablamos también como vino una ayuda enorme de España en el último momento para pagar los sueldos atrasados de el conde Rochambeau con 6,000 soldados franceses y de George Washington, que se le estaba desintegrando el ejército, porque estos eran gente pobre, soldados, tenían familia que mantener y no había dinero para pagar el sueldo de estos soldados, y si no se los pagaban, pues se iban a ayudar a su familia, ¿no? Porque la situación era muy difícil económicamente en las 13 colonias. Pero bueno, esa ayuda fue extremadamente importante.
Sí, fue el primer impulso, ¿no? El momento más necesario.
Exacto, es que equiparon un ejército de 30,000 soldados aquí, 30,000 fusiles, 300,000 libras de pólvora, 260 cañones, balas, todos esos 2,000,000 libras turquesas. Con eso se equipó el ejército completo de George Washington. Que fíjate, si estaba tan preocupado George Washington, que cuando lo nombran a él jefe del ejército continental, él manda a ver cuánta pólvora hay en las 13 colonias para pelear con la gran potencia que era Gran Bretaña. Y le dice: en general, tenemos malas noticias, hay 9,000 libras de pólvora. Se quedó mudo media hora, no podía hablar. ¿Cómo voy a pelear si no tengo pólvora. Y 300,000 libras de pólvora vino en esa ayuda, con cañones, con balas de cañones, con fusiles, 4,000 tiendas de campaña, porque también tienen que mover los ejércitos, tienen que dormir bajo tiendas de campaña. Toda esa ayuda inicial vino de España y de Francia. Inclusive en California, donde estaba Junípero Serra, que había fundado una serie de misiones españolas, que hoy en día se pueden visitar todas en California, él puso un impuesto entre los españoles y los indios para recoger dinero y se lo mandó también a George Washington. Así que esa ayuda fue vital. Fíjate, exactamente tengo el documento, ¿no? Aquí lo tengo delante de mí, estoy haciendo un libro nuevo sobre este tema, y en una carta que este embajador de Francia, español de Francia, Conde de Aranda, sabemos que se compró y se le entregó a los norteamericanos 260 cañones de bronce, 209 cureñas de cañón, 27 morteros, 29 afustes o armazones para mortero, 12,826 bombas, 51,134 balas, una inmensa cantidad de plomo para fundir las balas de fusil, 300,000 cajas de pólvora en pacas de 1,000 libras, 30,000 fusiles con bayoneta, 4,000 tiendas de campaña y 30,000 uniformes. O sea, todo el ejército continental de Washington se equiparon con esas 2,000,000 libras tornesas, 1,000,000 dada por España y 1,000,000 dada por Francia.
O sea, que hubiese sido casi imposible sin la ayuda de España y Francia. Y ahí viene ya, bueno, el primer impulso de la influencia española en esa guerra, ¿no? Hubiese sido casi imposible la independencia americana.
Bueno, así lo reconoció George Washington en programas pasados, como las cartas que George Washington escribió, sí, donde decía abiertamente la bifurcación de las casas borbónicas, hablando de Francia y España, nos va a traer la libertad. Así lo dijo, no dijo mi ejército, no dijo, sino dijo la flota española, la francesa, y toda esta ayuda es lo que nos va a dar la libertad. Lo dijo claramente. Y mencionamos también esa última ayuda, ¿no?, que vino de Cuba, tan importante a la última batalla de la guerra, ¿no? Y era que estaba, la situación era precaria, ¿no?, en la primavera de 1781, porque no tenían dinero, ni tenían ropa, ni armas, ni provisiones, ni comida, ni podían pagar los sueldos atrasados de los soldados, ¿no? Y entonces el general francés Rochambeau escribió una serie de cartas al almirante de Grasse, cuya flota acababa de llegar a Santo Domingo, y el general Rochambeau le informó al almirante francés que a su ejército y al de general Washington se le estaban agotando los recursos y necesitaban urgentemente dinero para expulsar a los británicos de la última batalla, la de Yorktown. Y entonces pues la situación penosa y deplorable de las tropas norteamericanas también fueron descritas en una carta del general Green, donde se expresó lo siguiente: nada puede ser más miserable y penoso que las condiciones de los soldados famélicos, con frío y hambre, sin tienda ni equipo de campamento. Los contingentes de Virginia están literalmente desnudos y gran parte incapaces de cualquier casa de servicio. El Congreso Constitucional de Filadelfia estaba en bancarrota y no podía ayudarlo. Entonces, por eso mandan una fragata a La Habana. Primero a Santo Domingo, ahí nos recogieron dinero. Entonces va esta fragata que se llamaba Aigret, al mando de San Simón, que llega a La Habana, y ahí inmediatamente, en cuestión de horas, se recoge esta cantidad enorme de dinero. La marquesa de Cárdenas dio dinero, los comerciantes, los tabacaleros, y todo eso se recoge, inmediatamente se lleva a Yorktown y se reparte. Y ahí se da la última batalla de la guerra. Sí, fíjate la importancia que tuvo esa ayuda financiera, sí, que comenzó desde el principio hasta el final.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el historiador cubano Fran de Barona, que nos está poniendo en contexto toda la importancia de la ayuda hispano y francesa en la independencia americana. Pero después, Fran, los hispanos, los cubanos, los puertorriqueños han seguido. O sea, han seguido porque este país ha tenido en el siglo XX, por ejemplo, dos guerras mundiales, y la participación de los hispanos pues ha sido, yo diría, decisiva. Se ha sumado al esfuerzo como si fuesen parte, y yo creo que son parte de esta nación norteamericana que tanto atracción
y solidaridad ha tenido en el mundo. Yo, esto es importante porque Estados Unidos hace una guerra con los ingleses. A mí eso me resulta admirable. ¿Cómo las relaciones entre Estados Unidos y los ingleses no pueden ser mejores? O sea, los ingleses reconocieron que tenían pleno derecho a la independencia, a la democracia. Estados Unidos se independizó, vino toda esta historia que estamos contando. Y sin embargo, las relaciones entre ambos países son admirables.
Bueno, como lo es hoy en día España con Latinoamérica. Bueno, esas son guerras del pasado, obviamente, ¿no?
Claro, claro.
Yo perdí mi bisabuelo y tres tíos abuelos, los fusilaron los españoles. Y después me han mandado condecoraciones del rey de España, ¿no? Por los libros que he escrito de los hispanos en Estados Unidos. Pero bueno, claro, son cosas del pasado, pero lo que es importante destacar para los cubanos en Cuba es que los cubanos, blancos y negros, de Regimiento Fijo de La Habana, el Batallón de Pardos y Moreno de La Habana, pelearon en toda esta guerra. Así que nosotros los cubanos, los hispanos en general también, puertorriqueños, de Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, peleó en la Batalla de Pensacola, era capitán en ese momento. Todos nosotros participamos en la independencia de los Estados Unidos. Así que este no es un país extraño para los cubanos. Aparte de que estuvimos aquí 100 años antes que los ingleses, ¿no? Expediciones que salían de Cuba, claro. Pancho de Narváez, Hernando de Soto, si vamos más para atrás todavía. O sea que este no es un país extraño para los cubanos porque estuvimos aquí de 100 años antes que los ingleses en lo que es Estados Unidos y después dimos nuestra sangre. Nos hirieron, peleamos para que este país fuera libre, las 13 colonias. Así que esto no es un país extraño para Cuba. Y lo debemos ver de esa forma. Este es un país que ha sido Cuba y Estados Unidos siempre han tenido una historia en común. Y eso es importante recordarle eso a los cubanos de Cuba, ¿no? Obviamente.
Y es curioso cómo esa historia que tú señalas, es curioso, se mantiene. O sea, se mantiene con el exilio cubano, que es muy triste. Casi 2 millones de cubanos viven en Estados Unidos. Y, por supuesto, le agradecen a Estados Unidos que esta tierra haya sido brindada, o sea, se nos ofreció con mucho cariño, ¿no? Y aquí vivimos los cubanos. Y eso, en cierto sentido, complementa un poco lo que tú estás explicando.
No, fíjate el éxito que han tenido los cubanos en Estados Unidos. Es extraordinario. Tenemos senadores federales, tenemos cubanos americanos que han servido en el gabinete de diferentes presidentes. El éxito que hemos tenido en todas las áreas, en la medicina, el campo científico, en la educación, en el periodismo, pero un periodismo excelente. ¿Cuántos cubanos son excelentes periodistas en esta nación? Escritores, novelistas, gente que escribe no ficción. En todas las áreas hemos tenido un gran éxito debido a que esta nación, Estados Unidos, es abierto a los inmigrantes. Y si tú vienes a trabajar aquí y a educarte, ir a la universidad, tienes éxito en esta nación. Eso es lo que es un sistema de libre mercado, no una economía socialista como la que hay en Cuba, que nadie puede avanzar de esa forma, o ninguna parte del mundo. El socialismo ha fracasado en todas las naciones. Mira Venezuela, mira Nicaragua y mira Cuba. 60 años de comunismo en Cuba, la gente pasando todo tipo de necesidades. Y aquí los cubanos, que son los mismos que están en Cuba y no somos diferentes, hemos tenido un éxito extraordinario debido a la democracia que existe en esta nación y debido al sistema de capitalista o si le llamamos de libre mercado.
Frank, en el último minuto yo quería resaltar que inclusive en las últimas elecciones presidenciales hubo dos candidatos a ser presidentes de Estados Unidos de origen cubano.
¿Tú te imaginas eso?
Me refiero a Marco Rubio por la Florida y a Tex Cruz por Texas.
¿Tú te imaginas que un cubano americano hubiera llegado a ser presidente? Que a lo mejor en un futuro será. Bueno, pero se demuestra el avance que hemos tenido los cubanos, que dos senadores federales, el de Texas y el de la Florida, se postularon para presidente. Eso es increíble, ¿verdad? Me alegro que lo hayas dicho porque es tan importante.
Eso es increíble y es histórico, es parte de la historia de este país.
Así mismo, bueno, Ted Cruz y Marco Rubio.
Bueno, gracias al historiador Fran de Barona.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, ya los oyentes de Levántate Cuba conocen que llegamos a Curioseando con nuestra colega
Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Y primero dar las gracias por la oportunidad de llegar con nuestras voces hasta nuestra isla y darles las gracias también a la vida por tener salud, trabajo y familia en un día como hoy. Y bueno, comentar algunas curiosidades, por supuesto, sobre Thanksgiving. Bueno, pues este día que se celebra en Estados Unidos, que es un día muy tradicional para este país, también tiene, digamos, una fecha que se celebra el segundo lunes de octubre en países como Canadá. Y hay una ceremonia, Müller, muy interesante, que siempre le llama la atención mucho a los niños, ¿no? La ceremonia del perdón del pavo, el indulto del Día de Acción de Gracias. Esta ceremonia se celebra en la Casa Blanca, tiene lugar la víspera, el día antes de Thanksgiving, y en ella el presidente de los Estados Unidos tiene como tradición perdonarle la vida al pavo, evitar su muerte. Y esta tradición, este año, también se ha hecho ya, y el presidente Trump ha tenido dos pavos para elegir. En realidad, se le presentaron 15 opciones, 15 ejemplares, entre los que eligieron Melania, la primera dama, y el presidente Donald Trump. Entre las 15 opciones de animales que llegaron de una granja muy importante en Carolina del Norte, se eligieron dos pavos que tienen un nombre muy simpático: Pan y Mantequilla. Creo que es una nota bien curiosa.
¿El chocolate?
No, ese calentico después por la noche, después
por
de la
favor.
Comida. Pues se llaman así, Pan y Mantequilla. De estos dos pavos, siempre se le indulta la vida a los dos. Uno solamente tiene el título de pavo indultado, por decirlo de alguna manera, y va a pasar sus días, van a pasar el resto de sus días en una universidad, en el campo de la Universidad Tech en Virginia. Y van a vivir tranquilos, por supuesto. El año pasado, recordar que el presidente le perdonó la vida a dos pavos que se llamaban Guisante y Zanahoria. Son cosas simpáticas que ocurren en Thanksgiving. El pavo liberado, como dijimos, va siempre a estar en un lugar tranquilo, al aire libre, a disfrutar de esa buena vida. Y aunque la leyenda dice que la tradición de perdonar el pavo del indulto comenzó en 1947 con Harry Truman, que fue el primer, digamos, perdón oficial, otras fuentes afirman que fue durante la presidencia de John F. Kennedy que él le perdonó la vida a un pavo, lo devolvió a la granja porque era muy pequeño. También hay quien afirma en la historia que fue realmente con George Bush en el año 1989 en que él se registró el primer, digamos, indulto al pavo de manera oficial, que fue George Bush quien hizo esto como una tradición ya establecida. Bueno, pues en Estados Unidos no solo se le llama turkey, en inglés al pavo, también el país se llama así, Turquía. Y entonces los pavos se llaman así, supuestamente le dicen turkey en inglés, porque eran los comerciantes turcos quienes traían al principio muchos animales aquí para vender en Estados Unidos, y de ahí supuestamente viene el origen, ¿no?, de esta manera de llamar a los pavos. Hay cuatro ciudades en Estados Unidos, Müller, qué interesante, que se llaman turkey. Sí, hay cuatro ciudades que son muy simpáticos, que en este día además celebrarán Acción de Gracias todavía con más gusto. Están en Arizona, Carolina del Norte, Luisiana y Texas. Y debo decir también que Benjamin Franklin estuvo un poco opuesto a que fuera el águila americana quien en realidad fuera el ave nacional, porque él prefería al pavo. Él decía que el pavo era un animal mucho más noble, más respetable, y que el águila tenía como un carácter un poco más fuerte, ¿no?, a nivel moral, ¿no? Y entonces él propuso que fuera, en realidad, el ave oficial fuera un pavo en vez del águila americana, pero finalmente no prosperó, y es mucho más bonito realmente ver a un águila, ¿verdad?, en como...
Sí, el águila es más imponente.
Sí, ¿verdad? Es más imponente, da mucho más prestancia, ¿verdad?,
sí,
al emblema, a las cosas oficiales de un país. Bueno, los pavos que se sacrifican este día vienen generalmente de granjas, se crían en granjas. Son animales que están criados también, digamos, en cautiverio, pero con mucho esmero se cuidan para estas fechas. Debo decir que un pavo tiene hasta 3.500 plumas, señores, algo impresionante. Y se venden, por ejemplo, este año se han vendido ya 46 millones de pavos en todos los Estados Unidos. Una inyección tremenda a la economía nacional, a los productores y a los comercializadores. Y además decir también una cosa muy bonita, que muchas instituciones tienen la tradición de regalar pavos a las familias más necesitadas. O sea, que quien no tiene Acción de Gracias la posibilidad de comprar un pavo y hacer una gran cena, pues hoy tiene esa posibilidad de hacerlo, porque muchos mercados, muchas instituciones, incluso que no son organizaciones con fines de lucro, donan el pavo para las familias más pobres, y no solamente la comida, el pavo, también donan su tiempo. Muchos voluntarios hoy van a los refugios.
Y hay empresas que regalan un pavo a cada empleado.
A cada empleado también, sí señor, como parte de, digamos, del estímulo de ese, a los trabajadores. Pero esa tradición de ir a los refugios, de ir a los lugares más pobres, a los hospitales, a los hospicios, a ayudar a las personas que no tienen recursos para celebrar este día acompañado, con amor, con cariño, eso es muy también muy noble y digno de este país. Bueno, en un día como hoy no solamente las familias se reúnen para comer, como decía Exilda, esa comida típica. Debo decir que hay más o menos un promedio, se calcula, que es una comida muy copiosa, que más de 4.500 calorías se consumen en el día de hoy en las familias americanas. Y que se reúnen siempre.
Y mañana vamos al gym.
¡Wow!
Estamos obligados a engordar hoy, Exilda.
Hoy vamos a engordar.
Mañana vamos al gym. Sí. Todos los que estamos aquí.
Con sentimiento de culpa.
Todos
sí,
vamos.
Sí, señor. Pero hoy se come muy sabroso. Y además muchas familias aprovechan para hacer una oración antes de empezar la cena, para agradecer realmente el estar reunidos. Porque muchas personas viajan de todos los lugares del mundo, no solamente de Estados Unidos. Mucha gente vuelve a casa este día para estar con la familia y con los amigos. Es una reunión muy, muy importante. Y bueno, hay también una tradición de celebrar un día como hoy, en la Liga Nacional de Fútbol Americano hace unos partidos muy importantes, se juegan 3 partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Esto ocurre desde 1920 y 2 de estos partidos siempre incluyen a los Detroit Lions y a los Dallas Cowboys. Y muchos estadounidenses ven estos juegos por televisión. Además, también se sigue mucho el desfile que se hace en unos días previos, ¿no? Al desfile de Thanksgiving, parecido al desfile de Navidad. Pues el Macy, la cadena Macy, tan famosa en los Estados Unidos de tienda, patrocina este gran desfile en Nueva York. Y siempre, siempre es un desfile maravilloso, lleno de luces y con figuras y con grandes personajes de Disney también que animan las calles. Y con pavos gigantes que marchan.
Bueno, se considera el desfile de Macy uno de los máximos desfiles en la historia, americana,
sí, señor.
Durante el año.
Grandes carrozas, grandes globos que son característicos de esta fecha, salen en Times Square a la calle y 50 millones de personas ven este desfile por la televisión. Es parte también de esa ceremonia. Y el discurso presidencial, todos los presidentes, desde George Washington, han acudido a su cita en el discurso de Thanksgiving y habitualmente recuerdan la importancia de dar las gracias todos unidos como país, como nación. El Día de Acción de Gracias es festivo en Estados Unidos. Ya sabemos que hoy trabajamos nosotros, pero muchas personas están en sus casas disfrutando, ya preparando la cena, preparando esa reunión que van a tener por la noche. Y todos los comercios se encuentran cerrados hoy. Ahora, eso sí, el día posterior al banquete se celebra el Black Friday, es una tradición también, conocido como Viernes Negro en español. Y Viernes Negro, pero es al principio, pero ¿por qué Viernes Negro si venden tanto? Ah, el problema es que en realidad este negro porque el día antes están todas las tiendas en números rojos, ¿no? En pérdida, no se vende tanto a lo largo del año como se vende mañana, ¿no? Entonces ese Viernes Negro significa que las cifras de ganancia han llegado al número top. Están ahí, entonces están celebrando las tiendas su Viernes Negro, su Black Friday. Yo espero que ustedes en el Black Friday aprovechen y me compren alguna boberita, algo así como una... Mira, con una agendita.
Online, online.
Ah, ella gusta porque online.
No aclara las colas,
sí, es verdad.
Que se
mucha
hacen
gente,
para ese día.
Mucha
así
gente
que yo,
allí contra las tiendas.
No, sí. Yo prefiero sentarme frente a mi computador y comprar
bueno,
con calma.
Está bien, bueno, pues una agendita y una plumita.
Sí, no te preocupes.
Eso. Y les digo además, como curiosidad, que si alguna personas no saben cocinar el pavo, les cuesta más trabajo, bueno, pues es difícil, su casa es pequeñita y no tienen un buen horno, no importa, siempre hay opciones de celebrarlo, porque hay servicios de comida a domicilio que ya te llevan el pavo cocinado, e incluso si quieres aprender a hacer el pavo, hay hasta una opción, un Turkey Talk, te enseñan mediante una línea de llamadas gratuitas, te van asesorando para que cómo vayas haciendo tu pavo y cómo te está quedando.
¿Y tú prefieres el pavo o el puerco?
La verdad. Bueno. Yo soy cubana, pero pico mi pedacito de pavo para celebrar hoy con toda la familia. Bendiciones para todos nosotros, bendiciones para nuestros oyentes y que este día sea un día de verdad de dar las gracias a Dios por estar vivos, ¿no? Buenos días.
Bueno, gracias Maite Rodríguez. Bueno, Exilda.
Acabamos de terminar el programa especial, hoy jueves, Día de Acción de Gracias. Irnos corriendo porque a mí me toca cocinar como siempre, tengo que hacer mi congrí, ya los frijoles están ahí, está el arroz, solamente es ligarlo todo, hacer el pavo y disfrutar, dar gracias por todo y como bien dijo Maite, darle gracias a esos oyentes fieles que tiene Levántate Cuba.
Sí, gracias a todos, gracias a Maite, a Teudy, gracias a Exilda, que la tengo aquí en cabina siempre al lado, pero eso no implica que no le dé las gracias porque me ayuda muchísimo.
A ti también, Alberto.
Y por supuesto, gracias a todos ustedes que comparten con nosotros y terminamos con pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba.
Por supuesto, y vamos a dejarles con este tema maravilloso, esta voz maravillosa, It's a Wonderful World de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.